mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través de el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a todas las personas que nos escuchan en la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, saludando a las personas que nos sintonizan en el sur del estado, así como también quienes se conectan a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, para todas las partes del mundo, así como también quienes nos escuchan en las retransmisiones o en las descargas de los podcasts. Bien, pues los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. En Twitter también, arroba Texolotl, Instagram, tex.olotl, y también en Telegram como Texolotl. Bien, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a una línea importante dentro de la nutrición, dentro de la investigación, de la producción científica. El tema es nutrición basada en la evidencia y tenemos dos invitadas vía telefónica, por lo cual pues vamos a iniciar justamente haciendo el contacto con pues una de ellas y vamos a escuchar justamente parte de su trayectoria a través de una cápsula que nos produjo el maestro Andrés Luna del Real y también una producción y en voz del mismo. Bien, pues vamos a iniciar escuchando esta producción para iniciar esta tarde aquí en Texolotl.
Te presentamos a Edna Nava González, licenciada en Nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Salud Pública y doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora investigadora, líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Alimentación en el Ciclo de la Vida, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 con líneas de investigación en obesidad y factores de riesgo cardiometabólico y estilo de vida, así como directora editorial de la revista Red 100. De igual manera, te presentamos a Nancy Valenzuela Rubio, licenciada en Nutrición y docente universitario de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación en Nutrición y Salud, AC. Es autora y revisora de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales, así como jefa editorial de la revista Red 100. El día de hoy en Texolotl nos hablan sobre nutrición basada en la evidencia.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos hablaba sobre nuestras invitadas esta tarde, vía telefónica. Ya tenemos en la línea justamente a nuestra primera invitada, y se trata de Nancy Valenzuela Rubio. Ya escuchábamos parte de la presentación. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y por la información que nos va a compartir esta tarde.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer.
Muy bien, pues nos gustaría que iniciara platicándonos un poquito sobre lo que significa evidencia científica. Sabemos que a lo mejor muchos de los radioescuchas a lo mejor no están tan familiarizados con estos términos. Y bueno, pues, ¿de qué se trata este concepto?
Claro. Bueno, partamos, como dice, evidencia. La Real Academia Española define evidencia como la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Y por muchos años se ha sido utilizada actualmente, pero, bueno, sin embargo, hay unas diferencias en los conceptos de evidencia y que se asemeja más al español para nosotros. La Real Academia dice que es una evidencia con certeza clara que no se puede dudar. Sin embargo, en el diccionario de Oxford, evidence se define como hechos o información que indica si una creencia o proposición es verdadera o válida. Por lo tanto, considerando esta definición del diccionario de Oxford a lo que quiere decir evidence, pues se refiere más a pruebas. Entonces, algo más cercano a nuestro idioma, al español, serían pruebas, basado en pruebas científicas. A pesar de esto, se sigue manejando evidencia científica, porque ya se acuñó hace muchos años, ya se sigue utilizando, ¿no? Pero siempre, siempre se aclara ese punto de que cuando hablamos de evidencia científica, no hablamos que es certera. O sea, no estamos hablando que lo que me dice es 100% real, sino son pruebas, y tenemos que evaluarlas para ver si realmente está claro, si realmente genera algún efecto o tratamiento de lo que está hablando. Entonces, dejemos claro en esto que evidencia se refiere más para nosotros lo que para nosotros es prueba, pero sin embargo le seguimos llamando evidencia. Y bueno, lo que quiere decir es lo que está, evidencia científica, lo que dice la ciencia. Entonces, a eso se refiere con una evidencia científica. Lo que yo voy a, lo que aquellos, esto es la información que me indica si una creencia o proposición es verdadera o válida.
Muy bien. Sí, de hecho, creo que la palabra evidencia sí la tenemos un poquito más, identificada, ¿no? Como, ¿cuál es la evidencia de lo que me estás comentando? Y de alguna forma, aquí nosotros pues ya no basta con que nos digan que existe, sino también que hay que tener pues algo más que eso, ¿no? Tener como usted dice, alguna prueba científica, ¿no? Y justamente dentro de la nutrición, o sea, ¿cómo podemos, dentro de la ciencia en general, ¿no? ¿Cómo podemos pues nosotros saber que hay una que lo que estamos, la información que nos está cayendo, que estamos accesando, sí, tiene pues estas características?
Bueno, partamos de lo que se refiere a la nutrición basada en evidencia. La nutrición basada en evidencia se deriva del método medicina basada en evidencia. Y esto es aplicado al campo de la nutrición. La medicina basada en evidencia se define como la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre el tratamiento que voy a dar a un paciente o sobre una intervención que voy a dar a nivel poblacional. Entonces, la medicina basada en evidencia es esa toma de decisiones basadas en un criterio, ¿no? Ese término pues, ya tiene muchísimos años, desde 1992 se utiliza, principalmente inició en la universidad, integrante de la Universidad de McMaster, investigadores de esa universidad, donde ellos, fíjense bien, estamos hablando desde más de 160 años atrás, ya se advertía de que no se utilizara en la medicina decisiones basadas en la experiencia o de la extrapolación de la ciencia básica. Y como población nos enfrentamos mucho a esta extrapolación de la ciencia básica, porque de repente vemos alguna nota, vemos los resultados de algún artículo, vemos una entrevista donde nos hablan de que a nivel básico, a través de la ciencia básica, es decir, a lo mejor tecnología, ciencia y tecnología de alimentos, a lo mejor con modelos animales, con células, pues yo digo, bueno, a nivel animal se encontró que el consumo de tal producto reduce el colesterol. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se transpone esa información y se dice, si en ratas este producto reduce el colesterol en sangre, pues ya al final concluyen y dicen que este producto, el consumo frecuente de tal producto, reduce un riesgo cardiovascular. Y esto es el error en el que muchos caemos por este tipo de investigaciones. Y ya desde hace más de 160 años ya se advierte sobre esto, que tengamos mucho cuidado de que no podemos, a lo que encontramos en un animal, en lo que encontramos en las células de investigación, en las células que estamos trabajando en el laboratorio, no va a ser igual a lo que va a ocurrir en los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y ya se advertía, ¿no?, sobre eso. Por eso cuando ustedes, audiencia, escuchen sobre los resultados de algún proyecto de investigación, es maravilloso. Es maravilloso porque estos estudios son importantísimos, porque van a ayudar a seguir, a subir de nivel de investigaciones, cambiar los diseños de estudio, para entonces ahora sí llegar a una recomendación o alguna declaración de esa magnitud. Pero no, si ustedes escuchan esto, por favor no lo sigan, porque es muy frecuente y es muy común que suceda.
Sí, de hecho, ahorita que comenta esto, muchas veces encontramos, sobre todo en las redes sociales, ¿no?, en algunos encabezados de periódicos o de informativos, lo que usted comenta, ¿no?, que tal producto se está utilizando en el estudio, ¿verdad? Apenas menciona, a lo mejor lo hacen de una manera correcta, pero ya después, como se va, cuando esta nota es tomada por a lo mejor por otra agencia o por otro sitio web, otra, ya le cambian, ¿no? O sea, ya le atribuyen el beneficio, cuando apenas está a lo mejor hablando el estudio sobre, pues apenas está indagando, ¿no? Sí hay que tener como mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? De no quedarnos también con los puros encabezados.
Exacto, totalmente, eso es muy importante, y alertas al respecto. Y claro, como profesionistas de salud tenemos muchísima responsabilidad respecto a esto. Y también cuando hacemos o socializamos esa información que encontramos de los estudios, de ser muy cuidadosos de cómo mandamos ese mensaje, porque ese mensaje puede no llevar la interpretación que nosotros queremos. Y que además la evidencia científica es muy importante, pero poner en práctica una nutrición basada en evidencia no solo considera la evidencia científica. Es una triada, se le conoce triada de la medicina basada en evidencia, que incluye la evidencia científica más mi experiencia como profesionista de la salud, más valores y preferencias de mi paciente. Entonces no creamos que no ocupo del médico, no ocupo del nutriólogo, porque todo lo encuentro en internet. No. Es muy importante, podemos tener habilidades para identificar una buena evidencia científica, pero es muy importante la expertise del especialista, y sobre todo considerar siempre los valores y preferencias de los pacientes. Eso es en realidad poner en práctica una nutrición basada en evidencia. ¿Qué me dice la ciencia? ¿Cuál es mi experiencia como profesionista de la salud? ¿Y cuáles son los valores y preferencias de mi paciente? Por eso cada paciente tiene su tratamiento individualizado, y a nivel poblacional las intervenciones que se hacen también se hacen basadas en evidencia, considerando estos elementos. Porque no puede ser que algo funcionó en Australia, pero en México puede ser que eso no funcionó, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta.
Perfecto. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Le pedimos que no nos cuelgue, para irnos a este breve espacio, y luego regresamos para seguir hablando esta tarde de este tema, nutrición basada en la evidencia. En este momento platicamos con la nutrióloga Nancy Valenzuela Rubio, que ella es docente en la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Regresamos después de este corte.
Gracias.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, escuchando esta tarde a nuestra invitada el tema nutrición basada en la evidencia. Nos acompaña la nutrióloga Nancy Valenzuela Rubio, que también es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación en Nutrición y Salud, también autor Cochran, autora y revisora de artículos científicos y divulgación en revistas nacionales y jefa editorial de la revista Red 100. Muy bien, pues platicábamos hace ratito en el primer bloque sobre estas características, ¿no?, que hay que considerar en estos fundamentos en la nutrición basada en la evidencia. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos reconocer fuentes que sean confiables en materia, bueno, en este caso de nutrición? ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos?
Sí, bueno, es muy importante. Esto va a depender si somos profesionistas de la salud o si somos cualquier persona preocupada por nuestra salud, por nuestra nutrición y ver qué recomendaciones vamos a seguir. Realmente cuando ponemos en práctica una nutrición basada en evidencia, además de considerar, se consideran artículos científicos y consideramos, existe un grupo que se llama GRACE, ellos se encargan de evaluar la calidad de la evidencia y el grado de recomendación. Es importante que cuando nosotros vemos un artículo y ese artículo concluye que algo ayuda a mejorar, no es suficiente. Es importante evaluar la calidad de la evidencia y cuál es el grado de recomendación de ese artículo. Porque para poder llegar a una recomendación y poder llegar a una conclusión, es necesario revisar toda la información que está disponible referente al tema. Y esto es más responsabilidad de los profesionistas de la salud, que se encarguen de depurar esa información. Y a nivel población en general, existen ya organismos nacionales e internacionales que se encargan de hacer todo este trabajo a partir de expertos. Con el trabajo de expertos, ellos hacen una revisión de la información, de los artículos que están disponibles sobre un tema en particular. Entonces, quizás podemos hablar del té verde, en reducir el colesterol o qué sé. Entonces, ¿qué hacen los expertos? Estos grupos internacionales se unen, buscan toda la información que está disponible en todo el mundo y ayudan a brindar esta información de una manera más clara, de una manera concisa para la población en general. Y si yo estoy viendo consumir tal tratamiento, estoy en embarazo, estoy viendo si voy a consumir omega 3, pues encontremos plataformas que sean fáciles de comprender. Y existen plataformas que son gratuitas, como por ejemplo Cochrane. Cochrane es una organización mundial que ellos se encargan de buscar información y poner la información lo más claro posible para que la población lo pueda comprender. Entonces, por ejemplo, buscan en la plataforma, en el buscador de Cochrane, se escribe Cochrane, ¿correcto?
Así, con una.
Entonces buscamos en esta plataforma, que es un lugar confiable, porque la información que está ahí ha sido evaluada por expertos y ha sido evaluada a partir de artículos científicos que han evaluado esa en particular. Entonces, eso es muy importante, porque de repente podemos ver una nota o un post de un solo artículo y ese artículo no es suficiente. Entonces, busquemos plataformas que son confiables, como Cochrane. Nosotros buscamos, por ejemplo, estoy en embarazo, entonces pongo yo ahí, suplementación de omegas en el embarazo. Entonces me van a aparecer las alternativas y es muy dinámico y cada vez Cochrane y organismos internacionales que trabajan con ellos buscan la manera de llevar esa información de una manera mucho más sencilla para la población en general y seamos más conscientes de cuando ponemos, está en juego nuestra salud. Que de repente vemos algo y decimos, es natural, me lo voy a tomar como quiera, no hace daño porque es natural. Pero tengamos en cuenta que es algo que vamos a introducir a nuestro organismo y no sabemos cómo vaya a funcionar. Tengamos en cuenta que hay cosas naturales que nos pueden matar. El veneno de víbora es natural y nos mata. Hay muchos hongos que son naturales y nos matan.
Claro.
Entonces tengamos mucho cuidado en eso. La mejor recomendación que yo les puedo dar a todas las poblaciones, que incluso profesionistas de la salud, entren a plataformas oficiales como Cochrane, donde podrán buscar esta información. En Guadalajara, por ejemplo, hay un grupo de expertos que se dedican en trabajar, en evaluar la calidad de la evidencia y promueven a través de posts, de información, de publicaciones, para que tomen mejores decisiones y estén más informados. Es la mayor recomendación que yo les puedo dar, seguir cuentas oficiales de este tipo de organizaciones que se encargan de hacer este trabajo complicado y llevarlo de una manera mucho más sencilla para la población. Porque hablar de evaluar la calidad de la evidencia es un poco más complejo y lo podemos discutir con profesionistas de la salud, todos los elementos que tenemos que considerar de cada artículo. Porque también entra algo que se le llama conflictos de interés.
Claro.
Entonces, a lo mejor un artículo me dice que al consumir tal producto me va a ayudar, pero ese artículo quizás está financiado por la industria.
Uh-huh.
Entonces, ahí entra. Estos elementos se tienen que considerar, que son un poco más complejos.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, creo que en la pandemia, en el tiempo que estuvimos pues un poco aislados y demás, pues circulaba mucha información, ¿no? Y en relación a no solamente al coronavirus, sino en general, y también aprendimos un concepto que, bueno, a lo mejor ya se venía manejando anteriormente, pero a lo mejor se divulgó más, ¿no? Que es el concepto de infodemia. En nutrición, ¿con qué nos estaríamos enfrentando?
Sí, nos enfrentamos con serios problemas, la sobresuplementación de vitamina C, la sobresuplementación con vitamina D, una suplementación masiva, todos preocupados por mejorar el sistema inmunitario.
Uh-huh.
Y sí, nos enfrentamos a esto, como parte del programa de grupo de práctica de investigación del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Tuvimos que hacer infografías para informar a las personas y evitar el consumo de eso que posiblemente podría llevar a alguna complicación más que obtener un beneficio, ¿no? Y sí, la palabra que conocimos fue la infodemia, que es la cantidad excesiva de información que se difunde sobre un tema en particular, y puede ser cierto o falsa, ¿no? Pero esto nada más por una desinformación. ¿Por qué? Porque vemos tanta información que nos confunde. Hay tanta información sobre un tema que ya no sé qué hacer. Hay una pirámide muy curiosa, de una pirámide que desarrolló el doctor Giordano Pérez Gaciola, que él es director de la parte de medicina basada en evidencia en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.
Uh-huh.
En el 2021, él hizo una pirámide de la evidencia, lo que estábamos enfrentando en la pandemia, para ver qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces él hablaba de los tweets de famosos, cómo nos agobiaban, que de repente se publicaba que yo tomé tal fármaco, consúmelo, o cuántas protestas o manifestaciones se hacían, metaanálisis, los WhatsApp con experiencias personales, los WhatsApp con enlaces a estudios, y muchas veces estudios ni existían, existen expertos en YouTube, y todo esto nos confundió, ¿no? Todo esto definitivamente nos causó mucha incertidumbre, mucha ansiedad y no saber qué hacer. Y eso llevó a una desinformación. Y la desinformación es más que una información falsa, incorrecta, con el objetivo de engañar. Y como insisto, dentro de esta infodemia, con la idea de estar informado, de saber qué es lo que ocurría, pues se publicaban cosas ciertas y cosas no ciertas, ¿no? Y el identificar qué era verdad y qué era no, pues eso causó grandes problemas y que incluso podrían poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? El consumir demasiados tratamientos,
claro,
o suplementos.
Sí, y ya aquí ya hablamos también de medicamentos que estuvieron también consumiendo sin ningún control, ¿verdad? Sin ninguna receta, sin nada. En este caso, ya hablábamos también de la responsabilidad pues que tiene el profesional de la salud, el profesional de la nutrición, en relación a toda esta pues información que hay alrededor de pues de los avances científicos de las en materia de nutrición. ¿Cuál sería como la tarea pues o la labor, la responsabilidad que tendría que tener un profesional de la nutrición en relación a todo esto que puede estar circulando, ¿no? En las redes o en algunos blogs o pues sí, no sé, claro. Publicaciones, no sé.
Sí, claro. Bueno, como profesionistas de la nutrición tenemos una gran responsabilidad, sobre todo porque dentro de las agendas mundiales, como es la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, pues reconoce a la nutrición como una pieza fundamental para lograr todos los objetivos planteados a nivel mundial. Entonces, de ahí tenemos una gran responsabilidad, porque si la nutrición es el eje central, no es el único, pero es el eje central para el logro del desarrollo de las naciones, pues ahí estamos viendo que tenemos una gran responsabilidad. Uh-huh. Uno de los puntos claves para la acción es que las acciones de la nutrición deben de basarse en evidencia, deben de ser fomentadas a gran escala. El éxito de la nutrición siempre debe ser bien documentado y difundido. Es por ello que invitamos a los profesionales de la salud a que realicen investigación y a que la documenten de esa manera para que sigan ayudando a tomar mejores decisiones. Tengamos en cuenta también que la nutrición representa un proceso por el medio del cual las personas pues logran su potencial de crecimiento físico y mental. Cuando las bases, cuando la mente y el cuerpo no funcionan de manera adecuada, pues las bases de la vida económica, social y cultural se desocupan, ¿no? Y por eso, como parte de los esfuerzos que estamos haciendo a través de la conformación de Red 100 es un organismo que ya explicará a mi colega que sigue, uh-huh. Red 100 es un organismo que fundamos a través del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que es precisamente promover la práctica basada en evidencia a través de ofrecer herramientas para contribuir al entrenamiento de los nutriólogos, evaluar la calidad de la evidencia, que era lo que decíamos hace un momento, abrir nuevas brechas del conocimiento. ¿Qué necesitamos investigar? Como profesionistas de la nutrición tenemos mucha responsabilidad. Si ya se ha investigado un tema, ya se sabe que eso no funciona, ¿por qué seguimos investigando? Busquemos aquello que no se sabe y busquemos realmente si funciona o no funciona. Trabajemos juntos en colaboración, porque de manera aislada no vamos a poder hacer las cosas. Entonces, nuestra responsabilidad es la salud de nuestros pacientes, la salud de la población. ¿Cómo? A través de decisiones que sean basadas en evidencia y que no sean basadas a través de un artículo científico nada más, que es mucho a lo que se presta, ¿no? Esto está basado en evidencia, un artículo. Pues un artículo no me dice. Ya mirábamos que necesitábamos de más de un artículo para poder llegar a una conclusión ya más certera.
Más certera, ¿verdad? Bueno.
Sí, Entonces pues es prácticamente como les podría recomendar yo a los profesionales de la salud, a los nutriólogos, que nos orientemos, que recibamos entrenamiento para desarrollar habilidades para la toma de decisiones. Y es por eso que mi compañera posteriormente, que decide mí, pues estará platicando sobre una de las estrategias que estaremos implementando en estos próximos días y que estarán cordialmente invitados.
Exactamente, sí, ya nos platicará la doctora Edna Nava alrededor de este taller, que es parte del Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, sobre nutrición basada en la evidencia. Pues le agradezco muchísimo el tiempo, obviamente que pues quedan muchos puntos ahí que se pueden ampliar. Nos gustaría que nos compartiera alguna red social. Publicamos ahí en la página de Texolotl, la de la Asociación Mexicana de Investigación, Nutrición y Salud.
Correcto.
Que es AMINS AC.
Es correcto, AMINS AC. Ahí nos encargamos. De hecho, hicimos una campaña de infodemia precisamente durante la pandemia como asociación. Uh-huh. Hicimos una campaña para promover o para que las personas tomaran mejores decisiones cuando estaban invadidos de toda esta información. Nos pueden seguir en AMINS. espacio AC, y en las redes y en Instagram estamos como amin-ac.
Muy bien. Pues le agradezco muchísimo. Le pedimos que no nos cuelgue ahorita, nada más para continuar justamente también con nuestra invitada de esta tarde, con este mismo tema, la doctora Edna Nava González. Bueno, vamos a este corte y continuamos aquí en Texoluto.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
A pesar de los grandes esfuerzos que la Organización Mundial de la Salud realiza en diferentes países, las enfermedades crónicas no transmisibles siguen en aumento. Tanto en el plano nacional como internacional, están interesados en frenar este problema de salud. El principal interesado es cada persona, esa persona con recién diagnóstico de alguna enfermedad crónica no transmisible o simplemente aquella persona que quiere prevenir alguna enfermedad y en esa necesidad por mejorar su salud, aunado a esos mensajes en los medios de comunicación, que en su mayoría son sobre las complicaciones y no de cómo específicamente podemos reducir el desarrollo de estas, opta por alternativas naturales que carecen de sustento científico sobre los posibles efectos positivos y negativos a corto y a largo plazo. Sin embargo, estas alternativas naturales tienen mensajes claros y atractivos que prometen lo que las personas quieren escuchar, atrayendo al consumidor, pero poniendo en riesgo su salud o incluso su vida. ¿Cuántos han dejado de consumir gluten? ¿Cuántos han consumido semillas o píldoras naturales para perder peso? ¿Cuántos han seguido dietas de moda? ¿Cuántos gastan su dinero en estas alternativas naturales? ¿Cuántos toman té verde o negro por su efecto protector de enfermedades cardiovasculares? ¿Cuántos compran suplementos de omega 3 por su efecto protector cardiovascular? ¿Cuántos se someten a dietas estrictas sin fundamento? ¿Cuántos siguen ayunos intermitentes? ¿Cuántos ponen en riesgo la vida de sus pacientes con estas alternativas? Según un comunicado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 2010 al 2017, se decomisaron en nuestro país 4.5 millones de piezas de productos ilegales y se bloquearon 2.600 sitios de Internet que promovían productos milagros que carecían de evidencia sobre sus efectos positivos y que ponían en riesgo a la salud de la población. Eso indica que cuando hay demanda de la población de estos productos, los fabricantes seguirán ofreciendo sus productos. Es por ello que es de suma importancia unir esfuerzos para lograr que cada uno de nosotros seamos más críticos a la hora de elegir algún tratamiento para mejorar nuestra salud y la de nuestros pacientes. Desafortunadamente, no tenemos estadísticas sobre la práctica en nutrición, pero podemos observar empíricamente que muchas de las recomendaciones en nutrición carecen de fundamento, lo que demerita el ejercicio del especialista en nutrición. Es por ello que organismos internacionales y nacionales están uniendo esfuerzos por promover la práctica de la nutrición basada en la mejor evidencia posible, en la experiencia del profesionista y en la individualidad de cada paciente o población. Elaborado con información de la página electrónica de la revista digital Red 100.
Bien, escuchamos esta producción del maestro Andrés Luna del Real, con voz del mismo, sobre qué es la nutrición basada en la evidencia. Y justamente la fuente es la revista científica Red 100, y tenemos en la línea a la doctora Edna Nava González. Ya habíamos escuchado en la cápsula, es licenciada en nutrición, maestra en salud pública, doctora en ciencias, profesor e investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues nuevamente con mucho agrado que esté acompañándonos esta tarde aquí en Texolotl, doctora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias de nuevo por la invitación.
Muy bien, doctora. Pues teníamos en hace rato de invitada también a Nancy Valenzuela, que nos hablaba sobre pues todo este esquema de la nutrición basada en evidencia, y habló sobre Red 100, ¿verdad? Esta revista de ciencia y nutrición, que bueno, pues nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre.
Claro que sí, fíjate que desde el año 2017, uh-huh. Mientras estaba yo de presidenta de nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, precisamente Nancy Valenzuela, que es la nutrióloga con la que estuvieron platicando ahorita, estuvimos conversando en un congreso de ANFEN, que fue en Puerto Vallarta, uh-huh. Uno del stand ahí en colegio, ¿no? Y luego me dice, oye, Ana, creo que sí es importante que tengamos esta parte de nutrición basada en evidencia. Hay mucho déficit de información, sobre todo de colegios, de información científica que puede estar difundiéndose en México, pero con respaldo de nutriólogos de una manera mucho más formal. Y entonces le comentaba a Nancy, digo, claro que sí, vamos a hacer este proyecto, creo que es muy bueno. Y empezamos a trabajar precisamente desde el 2017 en este proyecto que le llamamos Red 100, Ciencia y Nutrición, del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que es el colegio auspiciador, precisamente para ofrecer un espacio de difusión científica para todos los nutriólogos y también profesionales de la salud que realizan investigación en estos temas de alimentación, nutrición y salud, porque necesitamos fomentar esta práctica basada en evidencia entre el gremio, sobre todo en México. Veíamos que no teníamos una revista que solamente fuera precisamente de nutriólogos, ¿sí? De una institución, en este caso un colegio, un gremio que ya tenemos más de 25 años de habernos formado, que necesitamos este medio de divulgación científica.
Uh-huh. Pues en este concepto, pues bueno, en general yo creo que tampoco existen tantos en el mundo, no solamente aquí en México. Esta revista, ¿cómo se puede acceder? O sea,
claro que sí. Tenemos nuestra página ya formal, estamos muy contentos por el apoyo de la actual presidenta, la doctora Adriana Zambrano, que también es regia. Uh-huh. Ella también está aquí en FASPIN, aquí en la Facultad de Salud Pública y Nutrición en Monterrey. Y precisamente platicando con ella, le comentábamos que era necesario migrar ya nuestro dominio fuera de la página de colegio, porque era muy importante dentro de la evaluación en la página como tal, ya con su dominio. Entonces tú puedes buscarnos a través de Opel, bueno, tiene su dominio de Opel Journal System, que es lo que nos piden hoy en día las revistas de calidad científica, y nos encuentras con www.red100.com. Entonces tú, al acceder a esta página, tú puedes también crear tu usuario, ¿sí? Uh-huh. Creas tu usuario y de esa manera tú ya puedes registrarte para que puedas ya subir tu publicación. Ahorita terminando, bueno, tanto Nancy como una servidora estuvimos trabajando en un diplomado precisamente de gestión y revisión, edición de revistas científicas, que lo hicimos a nivel Latinoamérica para poder llevar a esta revista con mayor calidad científica, Eduardo, para que tuviéramos todo este respaldo, bueno, de trabajo que ya llevamos más de 3 años, uh-huh. Que realmente cumpla con todos los requisitos de una revista científica. Ahorita, si tú me estás escuchando, eres nutriólogo, eres profesional de la salud, y te interesa publicar con nosotros, bueno, como quieras, Google Scholar nos va a identificar, se arrastra el artículo, te va a identificar que es una publicación tuya, y como quiera, como bien sabemos ahorita, tanto las diferentes convocatorias, incluso el Sistema Nacional de Investigadores que nos pide divulgación científica, pues nos puede ubicar como esas publicaciones que estamos haciendo, pues es de divulgación científica. ¿Por qué? Porque estamos en este siguiente proceso, ya que pudimos migrar a esta página de Open Journal System. Uh-huh. Vamos a seguir con el registro del ICSN, que uh-huh. tú sabes que es muy importante, sí. Dentro de las revistas, y ahora sí poder seguir con el siguiente paso, que es la indización, que estamos buscando que estemos en bases de datos, que podamos ser mucho más visibles, y de esta manera mucho más que en este caso los profesionales de la salud pues nos encuentren y digan, bueno, esa es una revista que está cumpliendo con esas características de calidad. Realmente les digo, ténganos paciencia, es mucho trabajo el que llevamos atrás, contamos con un gran equipo de trabajo, incluso del mismo grupo de práctica profesional que tenemos dentro del colegio de nutriólogos, que es el grupo de práctica profesional de investigación, estoy como directora editorial, está Nancy como jefa editorial, tenemos un comité editorial donde está incluso la doctora Marta Kaufer, están varias también colegas del propio colegio y que, bueno, son nutriólogas certificadas que han estado también trabajando con nosotros para llevar adelante la revista, así como pues un comité científico que está formado por las expresidentas del colegio, y lo queremos hacer mucho más grande, invitar otros colegas a nivel de Latinoamérica, y contamos también con un equipo técnico que cada vez nos damos cuenta que necesitamos manos para crecer, porque pues son ideas que tenemos a crecer en grande, y el mismo apoyo de colegio, realmente sabemos que vamos a posicionarnos en un futuro, y pues eso lo tenemos muy bien identificado en la mira.
Uh-huh. De hecho, justamente ahorita entré a la página cuando mencionó el sitio, es Red 100 con letra, con
.com,
y nos lleva al último número, pero ahí en los archivos están los seis volúmenes que tienen publicados, ¿verdad?
Exactamente, ya tenemos seis volúmenes, es una revista bimestral, o sea, estamos publicando, son publicaciones de enero a junio y de julio a diciembre, y pues bueno, tenemos desde opiniones de autor, tenemos también resúmenes de conferencias, tenemos algún artículo que también esté relacionado a algún caso clínico, entonces pueden revisar los anteriores números, y bueno, se dan una idea de lo que hemos estado trabajando. Tenemos una edición muy bonita en nuestra portada que también nos ayudaron los mismos que están trabajando en la página de Colegio Mexicano de Nutriólogos. Nos sentimos muy orgullosos de este proyecto porque sabemos que con el apoyo de los mismos socios de colegio, el mismo grupo de práctica profesional, la misma consejo directivo que tiene el colegio y que va cambiando, pues es un proyecto que no era para terminar cuando yo terminara como presidenta, sino decir, tenemos que continuar, necesitamos manos para avanzar. Y bueno, nosotras que nos encanta este proceso de la investigación y que nos encanta estar trabajando precisamente en la parte de la academia y llevar a cabo la divulgación y difusión científica, pues es importante que la conozcan y que en este caso dentro de este Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que ya estamos iniciando este 6 de julio, pues estén con nosotros en nuestro taller precongreso, porque precisamente la maestra Nancy va a estar hablándoles de todo esto de nutrición basada en evidencia, de cómo podemos hacer búsquedas, de cómo podemos localizar la mejor información. Y en mi caso voy a estar pues unas 30 minutos aproximadamente dentro de esas dos horas para platicarles un poco más de la revista, cómo puedes tener ideas para publicar un artículo, qué necesitas saber de nosotros para estar en contacto y cómo te podemos también ayudar para que nosotros podamos recibir tu artículo y que próximamente aparezca en el siguiente número.
Es el miércoles 6.
Miércoles 6 de julio a las 3 de la tarde. Es un congreso virtual, entonces todos los que se han inscrito al congreso pues van a tener dos talleres, creo que la mañana y otro taller, y con nosotros estamos en la tarde para poder estar resolviendo sus dudas.
Ahí en la página de Colegio Mexicano de Nutriólogos AC Jalisco hay la mayor información para las personas que no se han inscrito todavía, ¿verdad? Ahí viene, el congreso es el 7 y 8 y el precongreso el miércoles 6.
Este miércoles.
Doctora, entonces, volviendo a Red 100, cabe señalar, 100 es de ciencia y nutrición, ¿verdad?
De ahí... 100 es de ciencia y nutrición, y luego decimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y pues tiene que tener colores también similares al del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que tengamos esta identidad súper importante. Estamos, como les digo, muy orgullosas de este proyecto porque lo hemos estado llevando poco a poco con su misión, su visión. Lo pueden ver por ahí en nuestra página de red100.com. Tenemos estos objetivos de promover la publicación. Creo que hacemos mucho trabajo de difusión a través de redes sociales, pero también muchas veces nos piden los propios pacientes, la comunidad científica, oye, ¿en dónde puedo buscar nuestra información, ¿no? ¿Dónde puedo yo también localizar que tenga una referencia, que tenga pues, precisamente que sea avalado, ¿no? Dentro también de los propios, del gremio, del colegio, una asociación, es una página de una organización, una institución, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué nace la revista? Porque creemos que a través de la investigación es como nosotros podemos llegar a tener ese conocimiento para la resolución de problemas que son de muchas índoles, de muchas causas que afectan realmente pues la salud de la humanidad. Y por eso esto es clave para que nosotros busquemos ese bienestar de la población y que ayuden al proceso de toma de decisiones, tanto a nivel preventivo como la atención de las enfermedades. Estamos buscando también formas de estar publicando datos que a veces nos preguntan, sobre todo, por ejemplo, cuántos egresados de nutrición hay en México, cuántos están titulados, dónde están haciendo investigación en México. Hay un proyecto que también está en grande, junto con lo que está liderando Nancy y también otra doctora, Renata, que están viendo precisamente como socias de colegio y que estemos involucrados varios investigadores. ¿Qué están haciendo los nutriólogos en la investigación en México? ¿Cuántos de estos nutriólogos están en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Porque realmente todo esto es para que también los nutriólogos que están ahorita formándose sepan todo lo que se está haciendo y en qué líneas de investigación les gustaría insertarse, les gustaría también crecer, para que también nosotros podamos entonces ver qué proyectos vienen a futuro, ¿sí? Entonces tenemos una proyección muy buena, queremos realmente seguir contando con el apoyo de colegio, contribuir a que nosotros nos sigamos posicionando y creciendo. Y pues bueno, como les decía, la invitación de la revista es algo muy importante, así como ese reconocimiento del ICCN.
Perfecto. Ahí también en la página de Red 100, ahí donde dice que está el registro, es tanto para recibir la información, me imagino, pero también como para participar en las publicaciones,
así es,
¿verdad?
Así es, para que nos puedan enviar sus publicaciones. Anímense, realmente es parte de la divulgación científica y para nosotros es súper importante a través de nuestras redes sociales que tenemos, tanto Facebook, tenemos Twitter, tenemos también Instagram, pues está recién presente, ya que nosotros dentro de la revista pues tenemos un plan de marketing, relaciones públicas y también incluso está en este programa. Para nosotros es muy importante para darnos también a conocer ahí con usted.
Muchísimas gracias, doctora. Pues nuevamente agradeciendo cada vez de que participa toda la información que trae consigo. Y bueno, pues les deseamos suerte como siempre y estaremos también aquí compartiendo las redes de Texolotl, tanto las publicaciones de Red 100 como también del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Doctora,
claro que sí.
Le pedimos que no nos cuelgue, vamos a hacer el tercer corte de estación esta tarde para cerrar ya aquí esta tarde Texolotl.
Muchas gracias, saludos.
Gracias.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, entrando ya a la parte final, y bueno, vamos a la parte también de los saludos, a la maestra Alejandra Huizar, Laura Sandoval, Erika Pinedo, Fabián Vázquez, Lourdes López, Silvia Elena Gómez, a Julia Latorre, a Blanca Rivera, a José María Correa, María Jesús Quintero, a Marina Núñez, al doctor Jesús Hugo López, hasta Los Cabos, a Norma Juárez, a Kichpan Colel, a Julieta Franco, que pues nos preguntaba sobre cómo ingresar o cómo mandar algún artículo. Ella la hemos tenido ya creo que unas dos o tres veces invitada, trabaja la parte de psicología y también de la parte de alimentación. Y bueno, pues ya le vamos a mandar la información que nos compartió la doctora Edna Nava. A mi esposa Denis Ruiz, hasta Tonalá. Al Inge Froilán, a la doctora Aurora Farfán, a Mario Montoya, a Guillermo Bermúdez, ahí quedamos pendientes con una pregunta para la doctora, a Eder Rodríguez, a Carlos Contreras de la comunidad Ciclus, a Eva Glenda Corsi, a Pati Guerrero, la doctora Elena Aguilar, al buen Francisco Vázquez, al doctor Alfredo Cecín, que estuvo por aquí la semana pasada, tenemos pendiente otro programa y que sobre los quesos a Fátima López, a Minerva Hernández Rendón, Carlos Lozano, al doctor José Luis Cabrera, Ramiro Moreno, Rosidalia Ortiz y todas las personas que se pusieron en contacto a través de pues las diferentes redes sociales. Vamos justamente a escuchar la cápsula que semanalmente nos deja la doctora Fabiola Márquez. En este caso, el tema es beneficios de un día de campo. Y posteriormente vamos a escuchar un poco la pieza que nos deja Andrés Luna del Real, se llama Quiero Investigar. Bien, pues hoy en la operación técnica tuvimos a Patti López, también ahorita a nuestra subdirectora Ana Cristina Pinedo, y en la producción a Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez. Se despide, nos escuchamos la próxima semana aquí en TechSolos. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola, Radio Escucha. Qué gusto tenerte de nuevo en este espacio. Bienvenido. El día de hoy reflexionaremos sobre los beneficios de un día de campo. Todos tenemos un sentido de conexión con la naturaleza y otras formas de vida, seamos conscientes de ello o no. Y si no lo sabías, a esto se le llama biofilia. Se nos ha otorgado como producto de la evolución de los seres humanos por la selección natural para sobrevivir. Por ello, muchas veces cuando presencias actos destructivos o violentos contra los animales o áreas forestales, te detona diversos sentimientos al respecto. Y por el contrario, también las experiencias de comer unos tacos de frijoles o un lonche, un bocadillo, una carne asada o cualquier tipo de alimento en convivencia en un espacio abierto, lleno de árboles, pasto, flores, piedras, el horizonte de tu vista deleitando las montañas o un lago sin ver realmente el fin de este, sorprendiéndote de la variedad de olores y sonidos, rodeado de personas que te generan sonrisas y paz, dándote ese permiso de relajarte, también te denota sentimientos y hoy sabemos, esto te puede dar varios beneficios a la salud. Tal como lo escuchas, actos tan sencillos de pasar un día inmerso en un lugar natural permite liberarte de la fatiga mental y restaurar la capacidad de atención. Además, el contacto con la naturaleza puede influir en los sentimientos y emociones, reduciendo el estrés por activación de nuestro sistema parasimpático. Los espacios verdes nos proveen la oportunidad de practicar nuestras capacidades de descubrir, crear, tomar riesgos y control, practicar valores humanos, acciones que influyen positivamente del desarrollo de nuestro cerebro, otorgando una mejor preparación para afrontar las situaciones reales de la vida. Sumado al anterior, un baño de campo o forestal nos hará la invitación a una mejor convivencia social y a movernos más a través del juego y de hacer ejercicio al aire libre. Todo lo anterior es fruto de varios años de investigaciones a través del cual lo sabemos, y aunque aún faltan más estudios para saber detalles de nuestra relación de la naturaleza y la salud, sugiero lo explotemos, lo que sabemos, para que sea un aliado para cuidarte. Así que asociaciones concretas y aprobadas son que al menos caminar una hora o pasar un día rodeado de plantas naturales en un espacio abierto es capaz de disminuir la ansiedad, preservar los sentimientos positivos ante la vida, incrementar el rendimiento de la memoria, aumentar tu sensación de relajación, impulsar la producción de células que nos defienden de enfermedades, regular la presión arterial y fomentar el sueño reparador. Así que identifica tus áreas verdes más cercanas y conéctate con ellas. We'll be right back.
vida sin final. Quiero investigar en un laboratorio o al lado del mar. Quiero investigar, bucear entre los libros de la biblioteca. No lo puedo remediar. Es una puerta que me lleva. Yo quiero investigar, así es mi curiosidad. Voy a ser como un insecto. Voy a mirar con ojos compuestos a través del microscopio, a ver si veo algún microbio. Y en esta roca hay algo viviente. Mira que es un líquen resistente. Algas y hongos en comunidad. Me gusta su filosofía.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.